nosotros con lo desconocido.
La revista Science hace una pregunta a varios investigadores, a 125 científicos. ¿Cuáles son los grandes enigmas a los que se enfrenta el ser humano? Y hubo dos preguntas. Una pregunta que se hacían todos los científicos era: ¿de qué está hecho el universo? Y la otra: ¿cuál es la base de la conciencia? Hoy, esta noche aquí en Encuentros Hoy con lo Desconocido, hablamos de este asunto, la base de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y lo vamos a hacer con uno de los grandes científicos y divulgadores de nuestro país, con José Enrique Campillo, que acaba de publicar en ARPA, en la editorial ARPA, un libro titulado, llamado La conciencia humana. José Enrique, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
José Enrique, sé que es muy difícil definir la conciencia. Bueno, la humanidad se lo lleva intentando toda la vida, pero ¿cómo podríamos decir o qué palabras podríamos decir para que la gente entendiera lo que es la conciencia? ¿Es la mente?
No es la mente, no es la inteligencia, no son las habilidades. La conciencia, que es única, yo creo, soy de los que opino que es única de la especie humana y lo que nos define, es esa capacidad que nos permite mover nuestra mente por el espacio y el tiempo.
Ajá.
Esa es la definición, yo creo, más precisa que se puede dar de la conciencia. Y de ahí, es decir, nosotros podemos imaginarnos hacia el futuro, prever lo que puede ser el futuro, volver al pasado, nos podemos mover a través del tiempo, a través del espacio. Yo ahora, pues tranquilamente, lo cuento en el libro así, digo, pues he visto las imágenes de Marte del vehículo rover. Bueno, pues entonces al acostarme hice un ejercicio de imaginación como yo pegaba un salto e instantáneamente me plantaba sobre la superficie de Marte al lado del vehículo rover y iba viendo las montañitas rojas. Es decir, esa capacidad que tenemos de mover nuestra mente, nuestros sentimientos, incluso a través del espacio y a través del tiempo, es la característica fundamental de la conciencia. Luego de ahí deriva una serie de cosas muy curiosas y que desde luego ningún animal tiene. La conciencia nos permite incluso creer en cosas que no vemos. La conciencia nos permite saber que tenemos un día que morir. Incluso la conciencia nos permite a determinadas personas pensar que pueda haber que la conciencia pueda seguir funcionando incluso después de la muerte. O sea, y aparte es otra cosa muy curiosa que la gente no se da cuenta. La conciencia es un artilugio que nos permite inventarnos el mundo para que nos sea cómodo de vivir. Es decir, si yo ahora mi cerebro percibiera el mundo que tengo ahora en la habitación donde estoy a mi alrededor, yo me quedaría horrorizado. Es decir, nosotros es como los ordenadores. Cuando yo abro mi ordenador, pues a mi ordenador lo que entra a través del wifi o de la fibra óptica o de lo que sea son unos y ceros, millones de unos y ceros a gran velocidad. Eso a mí no me sirve para nada. El mundo en el que vivimos son unos y ceros. ¿Qué es lo que hace el ordenador? El ordenador, gracias a una serie de programas, los software, los dispositivos que tenga, transforma esa galimatía de unos y ceros en imágenes, en sonido, en letras, en vídeos de la familia, etcétera. Lo hace el software del ordenador, hace comprensible la información que nos llega en unos y ceros para que la podamos interpretar. Pues exactamente eso es una de las funciones de la consciencia.
Por lo tanto, según lo que nos dices, es posible que se pueda decir que la consciencia no está necesariamente ligada al cuerpo, ligada a la vida, sino que puede ser independiente, porque si puede sobrevivir tras la muerte, puede sobrevivir a nuestro cuerpo.
Bueno, es curiosísimo la cantidad de científicos de la mayor seriedad y publicaciones realizadas en las revistas más, por ejemplo, en la revista Nature, que es una de las revistas científicas más prestigiosas, en el año 2018, en el año 2005 se publicó un trabajo que se llama El universo mental, por un físico astrónomo de reconocidísimo prestigio, que sugieren que aquí hay algo más, hay alguna cosa, que es decir, que la conciencia no solo se circunscribe exactamente a nuestro cerebro. De hecho, no sabemos, ni siquiera sabemos cómo se genera esa función que llamamos conciencia en nuestro cerebro. Eso no se sabe. Yo soy médico, esto lo conozco bien, incluso realmente no hay patologías de la consciencia. Bueno, hay o está consciente o no está consciente, eso sí, eso está clarísimo, pero sí que hay enfermedades que manifiestan síntomas de alteración de alguna de las propiedades de la consciencia, pero consciencia como tal no. Entonces hay dos factores que se están barajando. Por una parte, si la consciencia no se genera exclusivamente en nuestro cerebro. Incluso hay unas teorías que yo las pongo en el libro, por ejemplo, procedentes del gran filósofo y músico y científico Ervin Laclau, el húngaro, pues dice que posiblemente la consciencia esté en alguna especie de nube, en el sentido informático del término. De hecho, yo al final del libro planteo la hipótesis, que yo llamo así alegremente, el modelo smartphone de consciencia. Es decir, oye, como yo el móvil que tengo ahora mismo en la mano, pues funciona con una batería, me permite hablar, me permite hacer cálculos, permite hacer cosas mecánicas. Pero la parte fundamental del contenido de mi móvil, los vídeos de las nietas, los vídeos de mi madre que desgraciadamente se murió, la sustancia fundamental de mi móvil no está en este aparato que tengo ahora mismo entre las manos. Está en una nube extraña de Google o del servidor que sea, ahí almacenado. De hecho, si este móvil ahora mismo se me cae, se me destroza, lo pisoteo de rabia y lo hago papilla, sí, no pasa nada. Ese contenido está en alguna parte almacenado. Si yo me compro, lo arreglo, lo reparo, lo sano, o me compro otro nuevo, me reencarno, no sé, esas según las teorías o las creencias que cada cual pueda expresar, yo puedo recuperar de esa nube, si yo me muero, pues puedo recuperar de esa nube todo eso que hace la sustancia fundamental de lo que es una persona.
Por lo tanto, no es exactamente, yo soy el primero que lo equivoco, pero yo creo que lo equivocamos mucho cuando pensamos, bueno, la conciencia es en donde están los valores, los principios, las cosas en las que creemos, pero eso es la conciencia, en cierto modo, no es lo mismo tampoco.
No, es que en español, la Real Academia lo pone muy claramente, si entra uno en internet y pone la Real Academia de la Lengua, lo explica perfectamente. Ajá. Conciencia con ese medio, ¿sí?, es de lo que estamos hablando.
Ajá.
Y conciencia sin ese,
claro,
es algo que tiene que ver con la ética, con la, claro, moral, con el bien y el mal. El examen de conciencia, no de consciencia, el examen de conciencia que hacen los católicos antes de confesarse es qué cosa ha hecho bien y qué cosa ha hecho mal. No si yo me voy a morir o si hay una... No, eso es... Son dos términos completamente distintos, pero la confusión es tan grande que puede cualquiera comprobar simplemente metiéndose a lo mejor en buscando libros. Pues ve cómo hay autores, incluso prestigiosísimos, y en libros que se están vendiendo, donde el término que se usa es conciencia sin S, que es otra cosa completamente distinta de la que estamos hablando. O sea, yo, puede uno decir, a mí me remuerde la conciencia por haberle robado la pensión a esa viejecita. Bueno, esa es la conciencia. Es el sentimiento del bien, del mal, el remordimiento y todo esto. Pero no tiene que ver con lo que estamos hablando,
sí,
que es la conciencia, es la sensación, el saber que yo existo.
Sí.
Es decir, los animales no saben que existen. Uh-huh. Los animales viven, pero no existen.
Sí.
Nosotros sabemos que existimos, nosotros que tenemos una entidad, todo eso, que tenemos unos sentimientos, unos pensamientos, que podemos sentir cosas y que podemos imaginarnos. Y eso lo permite la conciencia. Yo pongo un ejemplo que además digo, puede ser real. Yo pongo dos ejemplos en el libro que son muy característicos y la gente me ha dicho, oye, pues me han gustado los ejemplos. Por ejemplo, uno, la conciencia nos permite conocer cosas que ni se ven ni se pueden conocer de una forma directa. Yo digo el ejemplo, voy paseando por el campo. Me sobrevuela un avión a mucha altura. Yo sé que en ese avión, porque lo sé, mi conciencia me permite saber que en ese avión van 250 personas que van de viaje, posiblemente van comiendo, viendo la televisión, van esperanzados porque van a ver a sus familiares, van contentos y felices. Yo sé, mi conciencia me permite meterme dentro de ese avión perfectamente y perfectamente imaginar que aparezca en mi cabeza una imagen de lo que ocurre dentro del avión. Pero, ¿qué conciencia o qué sentimiento de lo que pasa de ese avión y de eso tiene la hormiga que acabo de pisar?
Claro.
Esa hormiga, que por cierto tiene otras actitudes que yo no tengo, uh-huh, con sus antenitas y sus cosas, hay que verla de cosas que hace una hormiga, pero no puede saber, no puede ni siquiera el avión, ni lo que hay dentro del avión.
Sí.
Entonces, ¿quién puede a mí decirme que no hay cosas aquí, en este mundo en el que vivimos, que no somos capaces ni de percibir, ni de sentir, como le pasa a la mosca o a la hormiga con el avión?
Sí.
O el otro ejemplo que pongo yo puedo ir en el metro sentado al lado de un terrorista que lleva un maletín con sustancias radiactivas, uh-huh, y como yo no tengo detectores, no tengo sentidos que permitan detectar la radiactividad, pues yo no me doy cuenta de ese peligro, aunque sí estoy sintiendo cómo le huelen los pies al fulano que está a mi lado.
Sí.
Por lo tanto, es muy no podemos decir categóricamente que tal cosa no existe o que tal cosa no es posible. Uh-huh. Hoy día la ciencia, la física cuántica con sus maravillosos inventos y todo esto está revolucionando el mundo. Por eso me metí a escribir este asunto que desde hace años me tenía a mí interesado, porque en los últimos años ha pegado un cambio tan grande nuestro concepto de lo pequeño, de lo minúsculo, de los átomos, de las partículas. Oye, es que hay que darse cuenta que los átomos que constituyen nuestro cuerpo son inmortales.
Sí.
Cada 10 años los renovamos. Yo estoy convencido que cualquiera de nosotros tiene átomos en su cuerpo que han pertenecido a un dinosaurio o a lo mejor átomos de Julio César. Porque los átomos solo se destruyen en el interior de una estrella o se destruyen en las explosiones termonucleares. Yo cuando morimos, pues los átomos siguen, no se destruyen. Aunque,
sí,
se incinere el cadáver, lo que sale por el humo del crematorio es CO2, agua y tal, que es los átomos que componen las moléculas, los hidratos de carbono y todo esto. O sea que, y eso pues lo cogen animalitos, lo incorporan esos átomos a su cuerpo y ahí sigue el ciclo. Es decir, todo esto está cambiando. Yo creo que lo que demuestra, una de las cosas que demuestra mi libro, la conciencia humana, es que esto está cambiando de tal forma, pero además sustentado por ecuaciones matemáticas y por experimentos incuestionables, está cambiando esto. Yo creo que nos acercamos a una revolución en todos estos aspectos que va a tener una trascendencia enorme.
Por lo tanto, la capacidad del ser humano de, en el mejor sentido del término, de inventarse cosas, de planificar cosas, de imaginarse lo que viene y lo que va a ocurrir, eso sí forma parte de la consciencia.
Eso es una función característica de la consciencia.
Claro.
Que además eso fue útil para, los habitantes de Altamira hace 40.000 años. Pues eso le permitía planificar, prever con muchísima antelación, y esto, la caza a lo mejor de unos bisontes en plena ventisca helada, con un frío que pelaba. Por lo tanto, la consciencia también ha continuado en la evolución del ser humano y ya se ha, por así decirlo, desarrollado porque ha sido útil para la supervivencia.
Exacto. Y por lo tanto, la conciencia no es la mente, no es el cerebro, no es la conciencia, no está vinculada necesariamente al cuerpo, con lo cual esto que se está hablando tanto de el transhumanismo, la supervivencia de alguna forma, seguramente gracias a la tecnología, la supervivencia del ser humano, de lo que es una persona tras la muerte, puede... por lo menos teóricamente tiene un marco en la conciencia, ¿o no?
Sí, también trato ese asunto en mi libro, porque hablando del transhumanismo, una cosa es la exageración transhumanista de un chico que quiere parecer un perro y se opera y todo para parecer un perro, y otra cosa es lo que ya se está produciendo, que es la utilización de prótesis biónicas. Mira, hoy día se implantan, todo el mundo puede ver un vídeo que hay en YouTube famoso de una chica que perdió un brazo, tiene un brazo biónico, que son hierros con una serie de resortes y ruedecillas, desde el hombro hasta la mano también artificial, y está tocando el violín. Es decir, de la misma forma, también hay prótesis de la conciencia. ¿Qué es todo el móvil que yo estoy ahora mismo utilizando, los ordenadores? ¿Qué es Internet? Internet, ahora mismo, la red enorme de Internet, con todos sus Facebook, sus WhatsApp, sus accesos a vídeos, todo esto, es, por así decirlo, una potenciación y externalización de las dimensiones de nuestra consciencia. ¿A dónde podemos llegar? Bueno, pues el límite es lo que están hablando. Ahí está Elon Musk ya diciendo que su empresa pronto va a haber, por así decirlo, potenciadores de determinados aspectos mentales y de la consciencia. Uh-huh. Ya se están implantando intracranialmente dispositivos que ayudan a ciegos a recuperar la vista o a sordos a oír.
Sí.
Es decir, y en la revolución de la tecnología es tan avanzada, va a un ritmo tan creciente, es que hay que darse cuenta, en la habitación donde estoy de mi casa, yo me acuerdo que aquí en un sitio que está de aquí, tenía una mesa con un pedazo de ordenador. Bueno, estaba como una caja enorme y tal. Ese ordenador no hace ya ni el 10% de cosas de lo que puede hacer el móvil que tengo yo agarrado con la mano con el que estoy hablando.
Sí, sí, sí.
Y eso ha sido en 10 años, 15 años. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar esta situación dentro de 30 años más? O 40. Pues a lo mejor, como hay muchas series de esas de Netflix que hemos visto y tal, pues hay ya la capacidad de que, bueno, ya se está estudiando, la capacidad de que cojan tu conciencia, la parte más sobresaliente de tu conciencia, y te la puedan meter en el disco duro de una computadora cuántica, ¿eh?
Por lo tanto, no sé si en el futuro, pero lo que nos hace sobrevivir y entender un poco lo que viene y lo que va a pasar, o entenderlo, o por lo menos asimilarlo, ese enigma que es la conciencia, lo seguiré siendo durante muchísimo tiempo, porque seguramente que eso sea un enigma es lo que nos hace vivir, paradójicamente.
Posiblemente. Y por supuesto, no solo en el cerebro, hay una cosa muy interesante, el corazón. El corazón es un misterio, ¿eh? Corazón tiene neuronas, tiene actividad eléctrica, y hay una serie, un montón de libros y de estudios donde la gente que le trasplantan un corazón empieza a gustarle cosas que antes no le gustaban, empieza a sentir cosas que antes no sentía, y que resulta que todo eso que ahora le gusta y que ahora siente era lo que le gustaba y sentía al dador del corazón, trasplantado, ¿eh?
José Enrique Campillo, autor del libro La conciencia humana está en ARPA. Mil gracias por estar con nosotros, por aclararnos un poquito más lo que es la conciencia y lo diferente con la conciencia, con la mente. No es lo mismo. La conciencia es el yo con mayúsculas, en cierto modo, ¿no? Lo podemos decir así.
Exacto.
José Enrique, mil gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Gracias.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.